Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político.
Escuchando Sal Si Puedes de Lucho Bermúdez, un muy famoso compositor, maestro de música en Colombia, y que se dio a la tarea de convertir a la cumbia en el estándar musical a nivel internacional, a propósito de lo que es la música popular colombiana. Ahora bien, hemos llegado a un momento bisagra en la historia social y política de Colombia. Los roces de los partidos tradicionales liberal y conservador fueron tomando un rumbo cada vez más complejo en 1946, cuando Mariano Ospina Pérez llevó al Partido Conservador al poder de nuevo. Los conservadores sí volvieron a retornar al poder. Debido a las discordias entre el Partido Liberal, pues los conservadores tuvieron el camino fácil para llegar a la Casa de Nariño de nuevo. Las diferencias entre los liberales no provenían, digamos, entre los lopistas o los seguidores de Alfonso López Pumarejo y los liberales moderados, sino entre la jerarquía oficial del Partido Liberal y un movimiento de líderes populistas que fue creciendo rápidamente y que estaba encabezado por Jorge Eliécer Gaitán. Acá Gaitán ya empieza a tomar un mayor protagonismo en el escenario político colombiano.
Y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.
A Gaitán ya lo habíamos mencionado en su defensa de los obreros en el caso de la masacre de las bananeras en 1928. Luego irrumpe con fuerza en la escena nacional hacia comienzos de 1940. Gaitán habló del país político y también habló del país nacional, y fue quien por primera vez, o más bien, fue quien hizo de la palabra oligarquía un término común en Colombia. A pesar del carácter popular de su movimiento, mantuvo diferencias sustanciales con el comunismo por la movilización de las masas. Por allá otros consideraban que el caudillo del pueblo, o el jefe, como se le conoció entre sus seguidores, era fascista, porque Gaitán había estado estudiando derecho en la Italia de Mussolini, y además porque sus ademanes y su lenguaje corporal, digamos que recordaban un poco esa gestualidad y ese lenguaje corporal de Mussolini. Herbert Brown, que es el mayor biógrafo de Jorge Eliécer Gaitán, afirma que Gaitán era un reformista pequeño burgués y que sus ideas realmente no amenazaban el orden socioeconómico. Lo cierto es que la gente seguía en masa a Jorge Eliécer Gaitán a cualquier plaza colombiana en la que éste se encontraba ofreciendo un discurso. Jorge Eliécer Gaitán se presentó como candidato para las elecciones de 1946, pero, como les decía, la maquinaria del Partido Liberal no aceptó su iniciativa y nombró a Gabriel Turbay, mientras los conservadores sí se dieron a la tarea de escoger al millonario Mariano Ospina Pérez. Gaitán, que había ganado la precandidatura en varias regiones del país y en Bogotá, no fue, sin embargo, aceptado por la jefatura del Partido Liberal. Meses después, Gaitán asumió la presidencia de este partido y por lo que fue muy cuestionado por muchos de sus seguidores que criticaban a las élites y a la cúpula liberal porque consideraban que la cúpula liberal realmente no se interesaba por los intereses del pueblo. Con el regreso de los conservadores al poder en 1946, hubo estallidos de violencia brutal en Colombia. Los conservadores salían a cobrar las viejas deudas y ofensas que habían acumulado durante los años del predominio de los liberales en el poder. A diferencia de lo que ocurrió en 1930, cuando llegó Enrique Olaya Herrera al poder, la violencia que inició a partir de 1946 no se disipó pronto. De hecho, en la historia de Colombia se conoce como el periodo de violencia a los años que transcurren entre 1946 y 1964, cuando aparecen las guerrillas comunistas y aparecen las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, y bueno, de lo que vamos a hablar en un siguiente programa. Hacia 1947 se habían producido cerca ya de 14.000 muertos en Colombia. La resistencia civil de los liberales fue aumentando y aumentando y aumentando cada día. Ospina Pérez duplicó el número de los alcaldes militares durante su mandato, esperando reducir con esto el conflicto entre los partidos. Las gentes del campo, simpatizantes de los partidos tradicionales, entraron en una cruenta carnicería que los abuelos siempre les relatan a uno en sus historias. En 1948, este año empezó siendo el segundo año más letal de la violencia. En las provincias la policía pasó a ser fuerza de choque al servicio del Partido Conservador. En ese año, Gaitán hizo la Marcha del Silencio, la conocida Marcha del Silencio, con más de 40.000 liberales que se reunieron en la Plaza de Bolívar, en la capital de Colombia, Bogotá, para pedir al gobierno de Mariano Ospina Pérez paz y respeto para la vida de sus copartidarios. Gaitán dijo en su discurso al presidente Ospina en aquella marcha: "Os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo". Ese mismo día la policía atacó una manifestación liberal en Manizales y murieron 12 personas.
El que forme en este movimiento tiene que tener cualidades especiales de lucha, de ideal y de batalla. Los tímidos, los que se sienten derrotados, la cobardona gente que no tiene en sus venas la especie palpitante que galopa desde Palo Negro y desde los llanos que nos dieron la libertad, no nos sirve a nosotros. Nosotros somos ante todo la restauración del viejo tipo colombiano que sabe que la vida nada vale en frente del ideal.
Pero todo se tornó muchísimo más complejo el 9 de abril de 1948. Justo ese día se estaba llevando a cabo en Bogotá la novena Conferencia Panamericana, en donde se dio lugar a la fundación de la Organización de Estados Americanos. Gaitán fue asesinado a mediodía al salir de su oficina en el centro de Bogotá.
Aló colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:48, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliécer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador.
El asesinato de Gaitán desencadenó disturbios de proporciones nunca antes vistas en el país. Para cuando terminó ese 9 de abril de 1948, conocido en la historia de Colombia como el Bogotazo, cerca de 2.500 personas yacían muertas en las calles de la capital y en otras ciudades y pueblos del país que se sumaron a la revuelta capitalina. El asesinato de Gaitán lanzó a sus seguidores al frenesí al escuchar el grito "¡Mataron a Gaitán!", que se esparció por las calles y a las que salieron cientos y miles de personas. La muchedumbre en Bogotá quería armarse y vengarse por este magnicidio. Entonces la gente asaltó a las ferreterías, las tiendas de armas en busca de pistolas, machetes y cualquier cosa que pudiera servir para saciar sus deseos de venganza y también para golpear al gobierno. Al autor material del crimen finalmente lo asesinaron, Juan Roa Sierra, y lo llevaron arrastrado y casi medio desnudo hasta el Palacio Presidencial, en donde estuvo tirado por muchas horas. En medio de este contexto de la Guerra Fría en Colombia y pues en el mundo, apareció el rumor de que la muchedumbre estaba siendo agitada por el comunismo internacional. Ante la furia de la gente en las calles, los soldados empezaron a disparar sin piedad, hiriendo a muchísimas personas, mujeres, hombres, niños. Mientras tanto, los gaitanistas, liberales, militantes, socialistas y comunistas se tomaron las estaciones de radio y comenzaron a transmitir informes sobre la muerte del caudillo y el levantamiento popular.
Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y Medellín. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución en Medellín y en Colombia, y exactamente en Medellín y Cali.
Los informes radiales encendieron las revueltas sociales. Verdaderamente. Las revueltas sociales contra el gobierno se hicieron más fuertes después de estas irradiaciones. Las emisiones radiales fueron intensificando además el bogotazo, pero también fueron cundiendo el deseo de venganza en otras regiones de Colombia. Pues la información pública de que los conservadores ordenaron el asesinato del caudillo produjo la destrucción de cientos de propiedades de conservadores en la ciudad y, bueno, en otras ciudades de Colombia. El Capitolio Nacional, por ejemplo, también fue atacado y allí se encontraban reunidos los delegados de la Conferencia Interamericana que, pues, lograron escapar de las revueltas. Las edificaciones religiosas y las iglesias fueron destruidas completamente. Los sacerdotes y las monjas fueron puestos en prisión y en algunos otros lugares de Colombia los sacerdotes llegaron a ser hasta linchados, o sea, asesinados. Después de las 4 de la tarde, se dio un fuerte saqueo comercial en Bogotá. Al percibir la gente, los gaitanistas, que su única opción política se había esfumado y que la habían asesinado, la muchedumbre se dedicó entonces a satisfacer todos sus intereses personales. Un dato curioso es que en esas revueltas del 9 de abril de 1948 se encontraba por allí Fidel Castro, que estaba en el Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, y de hecho hay varias fotos, bueno, algunas fotos que muestran la participación del líder comunista en la revuelta del Bogotazo. Escuchando la canción de Pachito Eché de Alex Tovar, un famoso compositor colombiano que escribió esta canción homenajeando a Francisco Echeverri, dueño del Hotel Granada, un día que estuvo hospedándose allí en sus ratos de bohemia y no tenía con qué pagarle al dueño del hotel. Entonces lo que decidió fue componerle esta famosa canción que hace parte de la música popular colombiana.
Baila con gran ardor, tiene gran expresión.
Un año después de los acontecimientos del Bogotazo, la Radio Nacional, que había sido tomada por los líderes comunistas, socialistas, liberales, radicales, en ese momento de la historia de Colombia, transmitía en medio de la compleja situación del país las últimas novedades de la música de la época. Cámbulos y Gualandayes, los unos conservadores, los otros son liberales, dos flores que abren su belleza juntas en el Huila y a las cuales le cantaron Garzón y Collazos, famosos músicos colombianos, como una invitación a la paz. Una grabación hecha en la Radio Nacional y fechada en 1949, esta que les menciono. Cerca de un año poco más había pasado desde ese 9 de abril de 1948. Se había retomado su curso en la emisora, lugar que fue protagonista de los eventos del Bogotazo y toda su dolencia temeraria. También en esta época apareció esta pieza que les mencionaba del maestro Alex Tovar y, bueno, otras tantas canciones que empezaron a sonar en cafetines y en bares en la capital del país. Pero lamentablemente, aún con esa alegría de la música y la diversión que se daba en estos lugares de encuentro, se desarrollaba en 1948-1949 momentos complejos para la historia del país debido a los fuertes odios partidistas que cada día crecían más. La violencia en los campos alcanzó un nivel tan exorbitante que se puede decir que el Estado de Derecho se derrumbó. Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso en 1949 y el Partido Liberal decidió no participar más en las elecciones presidenciales que se avecinaban, dejando el campo libre a Laureano Gómez.
Al evocar la memoria de Antonio Nariño, queremos hacer un nuevo acto de fe en los principios que han formado nuestra nacionalidad y que constituyeron la fuerza motriz de la gesta emancipadora.
Laureano Gómez asumió la presidencia del país con grandes tensiones en los campos, pero paradójicamente hubo crecimiento económico y esto se dio, digamos, en un mayor crecimiento de la industria de sustitución de importaciones. La cuestión es que a medida que aumentaba el Producto Interno Bruto, pues también aumentaban los muertos. Por otra parte, la urbanización se intensificó por ese estímulo de la migración de los campos a las ciudades debido al desplazamiento que era provocado por la violencia en las zonas rurales. Sin embargo, con todo y el proceso de urbanización, había una ola de pobreza en las ciudades. De hecho, el informe de Larry Curry de 1950 mencionaba la extrema pobreza en la que vivía Colombia. La reforma rural ni siquiera fue contemplada durante el gobierno de Laureano Gómez, o sea, todavía el gobierno colombiano, el Estado colombiano seguía en deuda con los campesinos por la reforma agraria, de una manera que pudiera llegar a redistribuir mejor las tierras y garantizar la producción por parte de los campesinos. Durante el gobierno de Laureano Gómez también se eliminó la central sindical que había sido fundada por Alfonso López Pumarejo, la Confederación de Trabajadores de Colombia. Y en su gobierno, ojo con esto, el gobierno colombiano envió el Batallón Colombia a la Guerra de Corea. O sea, fue el único país en ese momento que intervino y participó en la Guerra de Corea. La estrategia de Laureano Gómez era aprender técnicas de lucha contra las guerrillas comunistas y luego volver a Colombia para combatir las mismas guerrillas. Entonces, la actitud de Laureano Gómez, que en algún momento en la Segunda Guerra Mundial había sido totalmente tosca y compleja frente a la actuación de los Estados Unidos en el continente y en la guerra, pues esta vez bajó de tono, especialmente porque al ser Estados Unidos una potencia anticomunista y Laureano Gómez al ser un anticomunista, pues digamos que encontró puntos de encuentro con el país del norte. La violencia política entre los dos bandos, que se había incrementado a medida que se acercaban las elecciones, se intensificó cada vez más finalizando el proceso electoral y se mantuvo durante toda la administración de Laureano Gómez. Ninguna región del país se mantuvo ajena a la confrontación, aunque este fenómeno fue eminentemente rural y no fue tan urbano. En los llanos orientales y en otros lugares del país aparecieron bandas organizadas de guerrilleros liberales y en otros lugares también aparecieron las mismas guerrillas que intentaban acosar al gobierno y protegían a los liberales. Por el lado opuesto se encontraban los vigilantes gobernistas, que son la chulavita, o que se conocieron en Colombia como la chulavita, y los pájaros, que lo que hacían era llevar el terror a todas partes y perpetraban miles y miles de asesinatos y asaltos con presunta impunidad. Sobre los pájaros, como se le conoció a sus hombres dedicados a saldar viejas cuentas con los liberales, escribió su novela Gustavo Álvarez Gardiazabal, conocida como Cóndores no entierran todos los días. Y en esta novela el autor narra la historia de un cóndor, de un famoso cóndor, y cuenta cómo funcionaba la actividad de estos hombres que se dedicaban a generar terror en las ciudades, en los pueblos esencialmente, no en las ciudades. En este periodo murieron 100.000 y 200.000 colombianos y colombianas. En los comienzos de la década del 50, Colombia se encontraba entonces en un callejón sin salida que tenía que ver con las ideas excluyentes entre liberales y conservadores. Los liberales vieron en la guerra de guerrillas una respuesta necesaria a la tiranía conservadora. En los llanos orientales, como les mencionaba, por ejemplo, la guerrilla comandada por Guadalupe Salcedo contaba con 2.000 a 3.000 hombres armados que combinaban sus trabajos rurales con acciones militares. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, también había numerosas guerrillas sin apoyo liberal oficial y estas iban creciendo como respuesta a la persecución del régimen conservador y de las acciones atroces de la chulavita y de los pájaros. Por otro lado, en el séptimo congreso del Partido Comunista en 1952, el partido decidió ofrecer su respaldo a los grupos armados comunistas que se estaban empezando a formar en Colombia desde 1950, también como respuesta al terror del Estado. A estas guerrillas comunistas se les conoció como autodefensas campesinas y, digamos, de alguna manera son los antecedentes de las guerrillas que van a aparecer en el periodo de insurgencia de los años 60 en Colombia. Las dos principales guerrillas comunistas estuvieron en el sur y en el oriente del departamento del Tolima, al centro oeste del país, en la región andina, y en suma paciente Quendama, al centro del país. Gómez no logró mantener la unidad y como se enfermó hacia 1951, que se decía que como estuvo enfermo se iba a hacer panadería en la casa del suegro, dejó a Roberto Urdaneta como su reemplazo y con esa decisión de dejar a Urdaneta como su reemplazo en el poder, se empezó a distanciar de algunos influyentes parlamentarios conservadores. A causa de ese panorama convulsionado que se vivía en Colombia, algunos dirigentes moderados del Partido Conservador se seguían inclinando por intentar hacer acuerdos con los liberales, todo con el fin de disminuir esa violencia cruenta que se vivía por todo el territorio nacional. En el país se decía que la intransigencia política de Laureano Gómez era la causa de toda la tragedia que estaba viviendo el país y de todo el dolor en el que había caído la nación. esa radicalización de Gómez le quitó el respaldo mayoritario del conservatismo y fueron los grupos cercanos al expresidente conservador Mariano Ospina Pérez, del que ya hablamos, y a Gilberto Alzate, otro famoso y conocido conservador, los que hacia mayo de 1953 empezaron a buscar en los militares un apoyo con el cual pudieran contener el regreso de Gómez al poder después de su convalecencia.
Al pie de tu ventanita rosada,
la la la, la la la, la la la, la.
Te dije, ay, cotita linda, mi amor,
la la la, la la la, la la la, la.
¿Por qué no me das tus besos, mi vida?
La la la, la la la, la la la, la.
Al son del merengue hay pa' gozar,
la la la, la la la, la la la.
En este momento apareció el general Gustavo Rojas Pinilla en escena. Mientras que aparecía Gustavo Rojas Pinilla en escena, seguía la música colombiana creciendo y creciendo, y en las ciudades seguía dándose el jolgorio y la fiesta, gracias a las composiciones de los famosos compositores colombianos como esta que estábamos escuchando ahora, Ay Cosita Linda, de Pacho Galán. Entonces Rojas Pinilla apareció en escena en este momento, comandante del Ejército Nacional. Gómez, ¿qué fue lo que quiso hacer, Laureano Gómez? Quiso alejar a Gustavo Rojas Pinilla del país para nombrar a otro comandante y luego lo destituyó finalmente. Rojas reaccionó a su destitución y movilizó las tropas para rodear la casa de Gómez y como tomarse el poder. Gómez, de quien se dice presentía el golpe, no aparecía en ese momento por ninguna parte, y Rojas Pinilla, que estaba preparado para ceder la presidencia a un conservador después de haber, digamos, hecho todo este plan y esta estrategia del golpe, pues finalmente decidió quedarse en el poder y asumir el cargo. El golpe fue anunciado, consentido y también fue propiciado por parte de la élite civil. El periódico El Diario de Colombia, dirigido por Gilberto Alzate Avendaño, de los que estuvieron de acuerdo con que Rojas se tomara el poder, convirtió a Rojas Pinilla en sujeto de halagos y aparece la frase «General, salve usted la patria». Se incluyó en sus páginas y apareció en los manifiestos. Hasta el cardenal Luque pidió que los militares se prepararan para el golpe, porque acuérdense que la iglesia tenía una gran influencia en la política colombiana. El golpe de Rojas fue recibido con alivio por los colombianos, porque la gente pensaba que Rojas iba a lograr saldar o acabar con los problemas que se encontraban a lo largo del país a causa de la violencia. Algunos han sugerido que Laureano Gómez, consciente de que ya no tenía otra alternativa, pues se hizo a un lado y permitió que el golpe siguiera su curso. Por otro lado, se sostiene que el golpe militar fue un golpe de opinión, originado en la idea generalizada, pues, de que era imposible poner fin a la violencia mientras que Gómez, Laureano Gómez, estuviera todavía en el poder. Bajo esa idea, las fuerzas guerrilleras se fueron preparando para movilizarse cuando Rojas Pinilla se acomodó en el Palacio Presidencial, porque creían que con la llegada de Rojas pues ya no había necesidad de seguir resistiendo en los campos. Años después, Guadalupe Salcedo, dirigente o líder de las guerrillas liberales en Los Llanos, entregó las armas y recibió la amnistía del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero luego fue asesinado en Bogotá.
Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad, tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos.
El discurso de Rojas Pinilla fue acogido con entusiasmo. Los dirigentes liberales apoyaron al nuevo presidente. La iglesia también lo hizo, por supuesto. Rojas era, un bolivariano, era una mezcla interesante, era un bolivariano, un católico y anticomunista. de quien se dice que se transformó finalmente en conservador. Era además un populista que sentía una profunda simpatía y admiración por Perón. Durante sus primeros años de mandato, más bien, se dio un crecimiento económico que siguió transando la luna de miel de la nación con el gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, con los meses empezaron a aparecer fuertes críticas y junto a ello también el declive económico. En el gobierno de Rojas Pinilla se había vivido una importante bonanza cafetera que de hecho, por ejemplo, sirvió para que creara el Secretariado Nacional de Asistencia Social y para que le ofreciera apoyo a la Radio Sutatensa, una muy muy famosa radio colombiana que se dedicó a alfabetizar campesinos durante los años 40, 50, 60 hasta los 80. Con los años se dijo que finalmente pues el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no había logrado disminuir la violencia como lo había prometido y como la gente lo estaba esperando. Y sin embargo, Rojas siguió buscando su reelección. Rojas Pinilla siguió y siguió y siguió intentando ser reelegido. El descontento popular frente a Rojas vino por cuenta de varios aspectos y no solamente de esa incapacidad para disminuir la violencia en Colombia. Por ejemplo, Rojas Pinilla censuró la prensa, generó también severas medidas contra los estudiantes, como el enfrentamiento de la policía por allá en 1954, el 8 y 9 de junio, que se conocen hoy por hoy como el Día del Estudiante Caído, en el que murieron varios estudiantes a manos de la fuerza pública. Rojas Pinilla también prohibió la información y la discusión sobre la política en la radio y censuró al diario El Tiempo. En su gobierno declaró el estado de sitio también, y otra cosa importantísima del gobierno de Rojas Pinilla es que ilegalizó al Partido Comunista. No obstante, como forma de contrarrestar su creciente impopularidad, pues Rojas ejecutó importantes obras públicas para el país. Lo que decía era, bueno, vamos a hacer obras públicas para generar esa atracción de la gente. Entonces hizo la refinería de Barranca Bermeja, creó el Servicio de Educación Nacional, el Banco Popular, facilitó la llegada de la televisión al país y declaró el voto femenino, que pues sin embargo no se hizo efectivo durante su gobierno, sino más adelante en el plebiscito para la creación del Frente Nacional. Su anticomunismo lo siguió llevando a incursiones militares en las zonas campesinas del Tolima, ocasionando la muerte de varios campesinos que eran acusados en su momento de ser comunistas en medio de este panorama de la Guerra Fría que cundía el temor del comunismo por todos lados. A fines de 1956 resultaba evidente para el pueblo colombiano que Rojas Pinilla definitivamente no había llevado paz y tampoco prosperidad a la nación. Hubo más de 12.000 víctimas en 1956. Rojas Pinilla, que buscaba ser reelegido, vio cómo se frustraba su proyecto. Los partidos tradicionales decidieron, por medio de un pacto negociado entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, que se encontraba a propósito en el exilio, trabajar para derrocar a la dictadura de Rojas y finalmente ponerse de acuerdo para compartir el poder de manera pacífica. Así fue que fueron planeando la creación del Frente Nacional, del que vamos a hablar en un siguiente programa. Pero para que cayera Rojas, además los sectores empresariales colaboraron llamando a una huelga general en mayo de 1957, lo que se trató más bien, digamos, de un paro forzoso para cerrar oficinas y fábricas. Dadas estas condiciones, el alto mando militar le sugirió al general Gustavo Rojas Pinilla que se retirara del poder y este pues decidió marcharse al exilio. El 10 de mayo de 1957 llegó a su final el gobierno de Rojas y luego, meses después, asumiría una junta militar.
Tres días después llega el histórico 10 de mayo y el pueblo bogotano se lanza en las primeras horas a las vías públicas para recibir con patriótico delirio el intempestivo cambio de gobierno en una exhibición de civismo y cultura que pasó a los anales patrios.
Adiós morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, la vieron el liceo. Adiós morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, la vieron el liceo.
Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que le doy un paseo. Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que le doy un paseo.
Que te habla,
que el inmenso amor,
ay, que llevo
de mi corazón,
ay, cantado
un lenguaje grande,
ay, que tiene
la tierra de Perú.
Sopla, sopla.
Maestro Bomba,
ay, ay, ay.
Bomba.
Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Y entonces
tengo que meter
en un diablo
que le llamamos que
hay que correr
contra la zona más
ahí de tarde
llegamos a Santa Marta.
A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita.
Yo te hubiera puesto mortificación, dormito divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, dormito divino, pero no bebita.
Y a un ángel
yo le hubiera pedido
ay, su nombre,
para que fuera el malito.
Y al cielo
yo le hubiera robado
ay, su nombre,
para que fuera el malado.
¡Upa! ¡Upa, upa, upa!